Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Este día martes 16 de noviembre de 2021. Son las 9:07 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Comucida Lagos invita a realizarse prueba de hepatitis C. Las muestras serán levantadas este martes en la Plaza de los Constituyentes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Por primera ocasión, la Dirección de Aseo Público supervisa a los trabajadores de camión de basura para evitar alguna anomalía por parte de la empresa. Proyección del plan de trabajo de planeación municipal en Lagos de Moreno. Cada dependencia contará con un plan de trabajo al que se dará seguimiento constante para el desarrollo del municipio. Rinden protesta comités para defender la 4T en el distrito 02. Tomados de las manos y comprometiéndose con la defensa de la cuarta transformación, fue como este domingo se rindió protesta a 30 comités bases de Morena en el distrito 02. Al momento suman 9.106 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno cuenta con 4.470 casos, mientras que San Juan de los Lagos alcanzó 1.422. Estos datos, según lo indicaron las estadísticas estatales de Radar Jalisco. San Juan está a oscuras, menciona el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda. Para resolver la falta de luminarias, se aprueban 40 millones de pesos para invertir en los próximos 3 años en compra y reparación de lámparas para este municipio. Hay nuevos integrantes de la asociación Todos Somos Maribel, profesionistas que apoyarán a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Encarnación de Díaz. En información estatal, Servicios de Salud Jalisco rompen récord en faltas administrativas. Tras varias auditorías realizadas en los Servicios de Salud Jalisco, se abrieron 641 expedientes y 179 procedimientos de investigación por presuntas faltas administrativas. Más información estatal, regresan las vacunas contra tuberculosis para niños de Jalisco. Hay vacuna contra la tuberculosis meningea en algunos centros de salud. Esta se aplica a los recién nacidos, informa la Secretaría de Salud Jalisco. Invita a Salud Jalisco a rezagados y no vacunados a recibir su dosis contra COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco llama a la población mayor de 18 años que por alguna razón no se ha vacunado contra COVID-19 a que se registre y obtenga su cita en la plataforma estatal para iniciar con su esquema de inmunización. Colectivos de búsqueda piden a México cooperar con la Organización de las Naciones Unidas. El comité del organismo internacional visitará 12 estados y se entrevistará con autoridades y familias víctimas. El primer estado en el que estará este comité internacional es justamente Jalisco, el estado que reporta el mayor número de fosas clandestinas y un gran número de desapariciones. Entregan en Oaxaca tarjetas de pensión para adultos de más de 65 años. El secretario del Bienestar, Javier May, encabezó la entrega para los apoyos a los mayores con registro de 60 mil nuevos derechohabientes en Oaxaca, que se tiene avance de 80%. Perfila Querétaro 8.7% más de fondos en educación, salud y seguridad. Con la aprobación presupuestal a nivel federal, el estado de Querétaro podrá ejercer 13.490 millones de pesos durante 2022. En información internacional, la Unión Europea y Estados Unidos preparan más sanciones contra Bielorrusia por crisis migratoria. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que el nuevo paquete de sanciones incluirá un importante número de ciudadanos y empresas bielorrusas. Ola de arrestos en Cuba silencia protesta. Activistas y medios disidentes reportan presencia policial en casas. Colocan banderas blancas para burlar bloqueo a movilización mientras que el gobierno celebra reapertura fronteriza. Pfizer acuerda compartir patente de píldora anti-COVID para facilitar el acceso. La farmacéutica firmó un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir el acceso a su píldora anti-COVID más allá de los países ricos una vez que haya sido autorizada. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este espacio de Radio UDG, este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Esta mañana de martes, mañana fría, continúan las bajas temperaturas en la región Altos Norte de Jalisco. Esta mañana de martes yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros el resto de esta hora. Soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles operativos esta mañana, y Yomira Gómez en la producción de este espacio. A nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa, le agradezco el que esté con nosotros. Hay mucho que informarle, hay mucho que contarle de lo acontecido en nuestra región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Por lo pronto, le recuerdo que es martes, martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, a quien estaremos escuchando un poco más adelante con su comentario. Y también le recuerdo que es martes 16 de noviembre, hoy regresaron a la escuela y estarán regresando, todavía falta, ya están ingresando seguramente a los planteles de preescolar, pero hoy es el día indicado para el 100% del regreso a clases presenciales en el estado de Jalisco para los niños de educación básica. Ya habíamos regresado a las aulas hace un par de semanas, un poco más de un par de meses, de manera híbrida. Hoy es al 100%. A partir de ese día, el gobierno del estado había anunciado que se regresaba al 100% a las aulas y le tendremos algo de información y de reacciones de lo que está ocurriendo por ahí en las escuelas de educación básica, donde los alumnos de este nivel escolar están regresando en su totalidad a la presencialidad en la educación. En tanto, las universidades, el regreso total a las aulas era completamente voluntario y cada una de las escuelas de las universidades de estas instituciones podían decidir si regresaban o no en su totalidad a la presencialidad. Le estaremos contando algo de esta información un poco más adelante y también alrededor de las 11:30 de la mañana El rector de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva, hará un pronunciamiento oficial a través de los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara con respecto al presupuesto que se ha asignado para la Universidad de Guadalajara. Habrá un pronunciamiento oficial por parte del rector y le estaremos, por supuesto, llevando la transmisión en vivo de este anuncio. Por lo pronto, esto será alrededor de las 11:30 de este día. Ahí se hará una rueda de prensa, será virtual, pero le estaremos transmitiendo a través de esta frecuencia para dar a conocer la postura respecto a la iniciativa de presupuesto que presentó el Ejecutivo Estatal para la Universidad de Guadalajara en el próximo ejercicio presupuestal. Esta rueda de prensa estará precedida por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí y le estaremos llevando todos los detalles a través de esta frecuencia. Por lo pronto, yo le invito a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413 y nuestra línea 800-701-2119 también completamente a su disposición, así como nuestra línea de WhatsApp, esta línea para teléfonos, este número para teléfonos inteligentes de la aplicación de mensajería instantánea, y puede hacernos llegar ya sea sus mensajes de texto, notas de voz o algunas imágenes que quiera compartir a través del 4741-347609. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de Facebook Live. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si utiliza estas vías de comunicación, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Comucida Lagos invita a realizarse prueba de hepatitis C. Las muestras serán levantadas este día martes en la Plaza de los Constituyentes a partir de las 10 de la mañana, ya en un ratito más, y hasta las 3 de la tarde. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
Este martes se estarán aplicando pruebas gratuitas para detectar hepatitis C, esto en el Jardín de los Constituyentes en la Plaza Principal de Lagos de Moreno. Dicha iniciativa, gestionada por Coesida, Comucida y la Secretaría de Salud, busca descartar y detectar casos positivos en Lagos de Moreno. Habla la titular de Comucida en la entidad, Gloria Cruz.
La Secretaría de Salud, junto con Coesida y aquí en el municipio, a través de Comucida, tuvieron a bien en prestarnos la unidad móvil para la aplicación de pruebas gratuitas sobre hepatitis C. El hepatitis C últimamente se ha estado detonando la enfermedad y a veces desconocemos cuáles son sus inicios o cuál es la transmisión, o pensamos que solamente por vía de transmisión sexual o porque tuvimos contacto con la sangre. Entonces es importante estar al pendiente y estarnos cuidando haciéndonos estas pruebas periódicamente.
Según detalló la directora, esta campaña está dirigida a toda la población, más se recomienda a aquel sector con el siguiente historial.
Se recomienda principalmente para las personas que han recibido alguna transfusión, que tienen VIH, que han utilizado drogas o que se han hecho tatuajes, mujeres que están planeando embarazarse y descartar desde un principio no contar con hepatitis C, trabajadoras en el ámbito de salud que han tenido accidentes con material punzocortantes, o que si tienes alguna alteración en el hígado.
Asimismo, subrayó que el módulo móvil estará levantando pruebas únicamente el día martes 16 de noviembre de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y agregó que los resultados serán entregados confidencialmente. Para poder realizarse una prueba, solo será necesario llevar una identificación oficial, esto con la finalidad de llevar un registro de las 50 pruebas que se aplicarán este martes en el Jardín de los Constituyentes. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Esta invitación, si usted quiere o desea hacerse esta prueba, ya sabe a dónde acudir a partir de las 10 de la mañana. Supervisan las rutas de camión recolector. Esto por primera vez, para dar seguimiento al trabajo de los empleados de esta recolección de basura.
La Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno implementa el trabajar con la supervisión de las rutas del camión recolector, desde que inician hasta que terminan su labor. Esto para evitar que realicen mal su trabajo. El director de la dependencia, Alberto Reyes, detalla que son 8 supervisores los que realizan estas inspecciones.
Parte de los supervisores también ahorita los traemos activos ellos en lo que inicia las rutas. Las rutas prácticamente ellos arrancan a las 7 de la mañana. En cada son 8 camiones. Y cada quien supervisa a lo que son las rutas de los camiones para dar un mejor servicio.
El director comenta por qué se decidió el trabajar en las inspecciones de las rutas del camión recolector.
Se decidió meter supervisores para dar un mejor servicio y ver que no se hagan anomalías por parte de la empresa.
Poco tiempo antes de finalizar con la anterior administración fue cuando se implementaron las supervisiones y se decidió seguir trabajando de esta manera, ya que esto ha ayudado a disminuir los reportes de los ciudadanos, detalla el director.
Anteriormente ya se había hecho casi en el último de la administración y se vuelve a implementar ese sobre la supervisión de las rutas. Han bajado mucho los reportes de los ciudadanos, donde pues era notorio a veces de varias llamadas porque no se llevaban una bolsita, no se llevaban. Entonces ya con eso hemos agilizado y hemos dado un mejor servicio tanto como del ayuntamiento como la empresa.
Por último, agregó que se seguirá trabajando de esta manera para brindar un mejor servicio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información local, proyección del plan de trabajo de planeación municipal en Lagos de Moreno. Cada dependencia contará con un plan de trabajo al que se dará seguimiento constante para el desarrollo del municipio. Nancy Ángel con los detalles.
En Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Lagos de Moreno, bajo la dirección de Yaritza Gómez Soto, presidenta de la comisión, José Dolores Tavares y Luis Alejandro Martín, vocales, y en conjunto con el secretario técnico, hicieron mención del plan de trabajo para la administración 2021-2024, donde se acordó sesionar por lo menos una vez al mes para dar seguimiento a las actividades realizadas por las demás dependencias de gobierno municipal.
Generar, promover e impulsar toda aquella actividad pendiente a lograr el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Vigilar que la dependencia municipal competente en la materia implemente un control de un Plan Municipal de Desarrollo unificado con las demás áreas o dependencias de la Administración. Atender a los asuntos turnados a la Comisión en el orden de su fecha de recepción.
En esta comisión, la presidenta y vocales aprobaron el plan de trabajo en el que definen durante octubre se realizó la propuesta y aprobación de planes institucionales y la elaboración de las guías prácticas para las dependencias, con el objetivo de organizar de forma fácil la realización del plan, así como la capacitación para enlaces de planeación con la asistencia de cerca de 100 personas, a lo que el secretario técnico agrega.
En este momento nos encontramos ya revisando las guías que elaboraron. En unas próximas semanas, en más tardar en una semana y media, máximo 2 semanas antes de que acabe el mes de noviembre, estaré presentando aquí a la comisión ya los planes institucionales terminados. Para que solicito también su apoyo a la comisión para que estos planes se turnen al pleno y se aprueben. Estos planes todavía se tienen que aprobar. Y ya casi están terminados.
Menciona que a partir de este proyecto se busca gestionar un plan municipal de desarrollo y gobernanza para el próximo 2022, que estará conformado por miembros de la sociedad civil, académicos y personas de la comisión. También puntualizan, ya se cuenta con el formato para el plan de trabajo de cada dependencia, la institucionalización y formalidad. Destaca que durante el mes de octubre se asignó a los responsables de cada dependencia de dar seguimiento y entrega de informes de actividades del miércoles en movimiento, con el fin de contar con un mayor acercamiento entre las dependencias y el área de planeación. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Rinden protesta comités para defender la 4T en el Distrito 2, tomándose de las manos y comprometiéndose con la defensa de la Cuarta Transformación. Fue como este domingo se rindió protesta a 30 comités base de Morena en el Distrito 2.
Tomados de las manos y comprometiéndose con la defensa de la Cuarta Transformación, fue como este domingo, se rindió protesta a 30 comités base de Morena en el Distrito 02. Así lo dio a conocer el enlace distrital Teodoro Dávila, quien recordó que el objetivo es tener cuando menos 428 comités conformados.
Los comités de base, de hecho, se llaman comités de defensa de la Cuarta Transformación. A partir de 10 militantes, que sí tienen que estar afiliados, hasta los que sean, para formar un comité de base. Aquí en el distrito son 428 casillas. El partido, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, nos está pidiendo que por cada casilla haya un comité de base, haya un comité de defensa del voto y de la Cuarta Transformación a nivel distrito.
Según detalló el enlace, el objetivo de los comités es fomentar el diálogo entre militantes, así como discutir temas relacionados con su partido. Asimismo, detalla la cantidad de comités instalados en el distrito.
Aquí en Lago llevamos comités reales alrededor de unos 20, entre 19 y 20, ¿sí? Comités reales, ¿sí? Y a nivel distrito llevamos más, llevamos cerca de, quizás llevemos a los 30 y algo. La función del comité de base es información, se reúnen los miembros del comité de base, que todos tienen que estar afiliados, se le reparte el periódico oficial del partido, se discuten problemas, se estudian lo básico del partido, los documentos básicos, la esencia, y esa es la finalidad del comité de base.
Sobre el evento, Teodoro mencionó que se realizó de manera remota en todo el país, donde a las 11 de la mañana los militantes leyeron un documento y, tomados de las manos, rindieron protesta.
Que fue un enlace a nivel nacional, que de los 300 distritos hicimos ese acto simbólico. Se les toma protesta, todos levantan la mano, tomados de la mano, ahora se toma la mano y se protesta la protesta de ley, que en esta ocasión nos hizo el favor de presidir la asamblea la compañera Laura de la Garza. Ella es regidora por Morena de Encarnación de Díaz, ¿sí? Y también estuvo presente nuestra regidora aquí del ayuntamiento, la compañera Nancy Herrera. Y estuvo muy, muy, muy emotivo el evento, pues.
El enlace distrital señaló que a lo largo de las siguientes semanas y meses se estará tomando protesta a más comités con la finalidad de reforzar la expansión de Morena en los Altos Norte, empresa que calificó como difícil pero posible.
Mire, la expansión de Morena en el Distrito 2 yo siento que ha sido interesante, puesto que si bien aquí se perdió una regiduría, pero sin embargo se ganó la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, se mantuvieron las dos regidurías de Ojuelos de Jalisco, y los altos son difíciles para Morena, pero no nos hemos ido para atrás como hay alguien predice, no, al contrario, sí hemos avanzado mucho. O sea, nunca habíamos tenido un presidente municipal de Morena, nunca habíamos tenido tanto regidor de Morena como esta vez, incluso en todo el estado, ¿sí?
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Vamos a la pausa y regresamos con más en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Continuamos con más información. Está de carácter regional en Señal Informativa. San Juan está a oscuras. Así lo menciona el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda. Para resolver la falta de luminarias, se aprueban 40 millones de pesos para invertirlos en los próximos 3 años en la compra de y reparación de lámparas para el municipio.
En sesión ordinaria de Cabildo de San Juan de los Lagos, bajo la dirección del presidente municipal Alejandro de Anda y gabinete, se autoriza la cantidad de hasta 40 millones de pesos para la adquisición de luminarias para el alumbrado público del municipio.
Para la adquisición de luminarias para el alumbrado público que permita mejorar el servicio y modernizar la infraestructura existente, consistente en el suministro e instalación de 5.777 luminarias con tecnología LED, administración, es decir, al 30 de septiembre de 2024, con cargo a las partidas presupuestales 311 y 246 del presupuesto de egresos.
El presidente municipal menciona que en esta propuesta los 40 millones de pesos van destinados con pago y ahorro.
Nosotros pagamos aproximadamente en el alumbrado público como 1,800,000 pesos. En ese aspecto de ahí, de esos ahorros, de ese dinero, ellos mismos se encargarían, Comisión Federal se encargaría de todo el procedimiento y se pagaría de ese mismo recurso que estamos pagando ahorita. Todo esto durante los 3 años. Ahorita no hicimos un levantamiento, tenemos el 25% de las luminarias en todo el municipio sin un servicio, ¿no? Está San Juan Oscura, Malecón, ustedes los cuentan diferentes colores.
El proyecto de iluminación será en conjunto con el director de alumbrado público, que por cuestiones de falta de pago a proveedores se ha comprado material para reparación de luminarias, con lo que suma un aproximado de 170,000 pesos invertidos en lo que va de la administración, comenta el presidente municipal.
El 25% que de las luminarias que no están en funciones y en lo que hemos hecho nos costaría para reactivar y más o menos estaríamos gastando 5 millones de millones de pesos de entrada con nuestro gasto propio ahorita, si no tuvieron ningún acuerdo sobre eso que lo van a lanzar ustedes. Entonces creo que es una oportunidad que tenemos de que toda la luna de nuestro municipio cambie a luz LED, luz blanca, y que realmente nosotros estaremos pagando con nuestros ahorros, no endeudaremos al municipio, no pediremos ningún crédito.
Alejandro de Anda define que estas luminarias se pagarán con el ahorro con el que se cuenta para evitar endeudar al municipio y puntualiza que esta inversión perdurará durante los próximos 3 años, con lo que se evitará gastar más en luminarias o reparaciones, lo que también representaría un ahorro para las futuras administraciones de gobierno. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Encarnación de Díaz.
Hay nuevos integrantes en la asociación Todos Somos Maribel, profesionistas que apoyarán a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Encarnación de Díaz.
Desde el inicio de la asociación Todos Somos Maribel, se tuvo un alto incremento en el interés de las personas por querer apoyar dicho proyecto, ya que es la primera ocasión en que surge un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia en el municipio de Encarnación de Díaz. Talía Palomar González, representante de la asociación, detalla que a diario se suman más personas para ser parte del grupo y apoyar desde sus propias profesiones, como en el caso del subdelegado de la Fiscalía Regional, quien estará impartiendo temas de violencia, de género y familiar.
Se nos están sumando ahorita el subdelegado, que es de la regional de la Fiscalía Especial a la Dirección de Delitos en Razón de Género en Agravio de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es un maestro en Derecho, el cual pues tiene 11 años de docencia en la Benemérita Universidad de Guadalajara y pues tiene 24 años de experiencia en la Fiscalía. Y también nos va a exponer temas, pues ahora sí que es un maestro pues que tiene mucha experiencia en el área sobre todo de violencia de género y familiar.
Talía Palomar señala que también se ha tenido la incorporación de un abogado que estará apoyando con temas del área laboral.
Pues se nos están sumando un abogado, el abogado Luis Javier, que es especialista en el área de laboral, porque pues también vemos mucho que pues el área laboral es muy afectada en las mujeres, los despidos injustificados, etcétera, etcétera. Cada día se nos suman más personas que quieren ser partícipes de esta causa.
De la misma manera se han integrado al proyecto un maestro y un psicólogo.
También se nos sumó un maestro que tiene un currículum ahora sí que con diferentes diplomados para superación personal. Se nos sumó un ginecólogo muy reconocido, el médico Gerardo Gilaver, que también está muy interesado en estas cuestiones pues de apoyo totalmente, ahora sí poco con convicción.
Cada uno de los integrantes de la asociación se encarga de generar apoyo desde sus áreas especializadas, y gracias a cada uno de ellos es como se genera el apoyo que se brinda a la ciudadanía. Talía Palomar menciona que cada una de las personas que se unen a la asociación no solo apoyan con voluntad, sino con el conocimiento para hacer crecer el proyecto.
Son gente que suman, que nos van a apoyar no solamente con la voluntad, sino con los conocimientos para que esto siga creciendo y que de verdad logremos el cometido, que es empoderar a las mujeres, que estén más preparadas, más asesoradas y que tengan las herramientas necesarias para salir del ciclo de violencia, que eso es lo que se busca.
Por último, agregó que quienes quieran sumarse al proyecto siempre serán bienvenidos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Directa.
Y como lo mencionábamos en este mismo espacio, al inicio de este noticiario, hoy 16 de noviembre es el día estipulado por el gobierno del estado de Jalisco para el regreso al 100% a la presencialidad en la educación básica de este estado. Mi compañero Marco Gallardo se ha dado una vuelta por algunas escuelas de este nivel educativo y nos trae detalles de lo que ha sido este regreso a la presencialidad después de más de año y medio fuera de las aulas. Los pequeños regresan al 100%. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como bien lo mencionabas tú al principio de la emisión y ahora recordándolo, pues el día de hoy se regresa a clases en el nivel básico. Y lo que hemos visto en las calles de Lagos de Moreno es, curiosamente, que particularmente algunos lugares como gimnasios y demás lugares de compra sí se ven algo llenos. Hay que recordar, esto es por la cuestión de los padres de familia, que tal vez pues ya van a poder asistir a su rutina habitual prepandemia. También comentarte en lo que son los institutos educativos, más en específico en aquellos que están enclavados en la zona centro de Lagos de Moreno, pues pudimos ver una afluencia interna en sus jardines, por ejemplo, en el caso de una institución que se encuentra sobre la avenida Colosio, pues ahí pudimos ver ya como los pequeñines pues ya comienzan a hacer deporte ya en conjunto, ya con todos sus compañeros. Buscamos acercarnos con las instituciones, sin embargo, no tuvimos respuesta al respecto de cómo les está yendo con este regreso a clase. Hay que recordar que los grupos, o por así decirlo, las instituciones que regresan son aquellas que se abocan a la educación básica, quiere decir primarias, preescolares y secundarias. En estos momentos sería cuando estarían apenas entrando algunos padres, los niños de preescolar. Recordar, a las 7 entran los de secundaria, a las 8 los de las primarias, y pues estamos viendo cómo pues parece ser que se está llevando con regularidad, con normalidad esto. En alguna que otra primaria vimos mencionarte que vimos carteles donde se mencionaba las medidas sanitarias, pues recordándolas debido pues a que ya se va a regresar al 100%, donde se pedía o se exhortaba a los padres de familia que tuvieran lo más básico, que son el uso de cubrebocas, que portaran sus niños siempre cubrebocas, también gel antibacterial, y se designaba horarios desde la salida. Por ejemplo, en la escuela Mariano Suela pues explicaba que la salida sería a las 2:03, un horario regular. Sin embargo, pues sí se adhiere estos 3 minutos extra para la salida de algunos grupos. No hemos podido contactar con ningún padre, pero de lo que alcanzamos a escuchar en las calles de Lagos de Moreno es que había uno que otro padre o madre que no se había percatado que el día de hoy se regresaba completamente a clases. Habrá que acercarnos a ellos, los estaremos llevando más tarde, o para el día de mañana, mejor dicho, la información completa de cómo es que se regresa a clases. Pero mencionarte que sí estamos viendo movilidad ya dentro de las escuelas, vemos ya los niños jugando, ya vemos cómo algunos jardines, pues sí, ya se empiezan a llenar con actividades de esto que es el regreso a clases este 16 de noviembre. Gaby.
Pues sí, nos mantenemos al pendiente, Marco, y ya tendremos los detalles de esta información con más precisión para el día de mañana. Lo cierto es que hoy regresó el 100% del alumnado de educación básica a la presencialidad de las aulas. Sin duda, es un día importante, pese a que ya habían regresado algunos de ellos, no estábamos al 100%. Esto ocurre a partir del día de hoy y, por supuesto, que las condiciones, pues, habrá que supervisarlas, habrá que vigilar muy bien cómo será cómo se está dando este regreso a la presencialidad al 100% para los pequeños de educación básica. Muchas gracias, Marco. Nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Muchas gracias a ti, Gaby. Buen día.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a regresar con el comentario del doctor José Dávalos Morales. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar, como cada martes, al doctor José Dávalos Morales. Él es especialista en temas de derecho laboral y hoy nos tiene el tema de el trabajo eventual. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. ¿Cuántas injusticias se comete con los trabajadores llamados eventuales? ¿Algún trabajador responde que él es trabajador eventual porque lo contrataron por 3 o 6 meses? Otro trabajador contesta que él es trabajador eventual porque lo contrataron mientras sana el trabajador que está enfermo o mientras regresa al trabajo el trabajador que se encuentra de vacaciones. En estos contratos colectivos en varios contratos colectivos de trabajo, encontramos a trabajadores con 10 o 20 años de servicio con el nombramiento de eventual, porque los líderes que manejan las plazas en las empresas no han querido o no han podido darles oportunidad de un nombramiento de trabajador de planta. Y ahí está ese trabajador con todos los años encima y con el nombramiento de eventual. Trabajador eventual es el que ocupa una plaza ocasional, esporádica, accidental, como lo es, por ejemplo, el plomero al que se le llama para que arregle una llave o una regadera del baño. Ocasional es el trabajador al que se ocupó para que arregle unas computadoras que el servicio de mantenimiento de la empresa no ha podido componer. Cuando acaba su trabajo, a ese trabajador se le hace el pago que le corresponde y no se sabe si en alguna otra ocasión se le va a volver a ocupar. Muchas veces se le llama trabajadores eventuales a quienes periódicamente trabajan para una empresa. Tenemos, por ejemplo, a los trabajadores que cortan las naranjas, los que cortan los jitomates, los que piscan el algodón. Cuando vuelve la temporada de su trabajo, ahí están presentes porque saben que tienen su trabajo de temporada, son de planta. Estos trabajadores de temporada se ocupa el artículo 39F, que dispone que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo. En los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año, los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. No tenemos por qué confundir a los trabajadores eventuales, accidentales, circunstanciales con otros trabajadores de tiempo, obra determinada o los de tiempo indeterminado o de planta. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí a la misma hora el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, gracias.
Señal Estatal.
Jalisco se quedó sin un peso para tres presas, un acueducto, la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, la adecuación de las laterales de mi macro periférico en la capital del estado y la línea 4 del tren ligero allá mismo en Guadalajara. Todos estos proyectos considerados como estratégicos y prioritarios para el gobierno del estado no están etiquetados en el presupuesto federal.
Jalisco se quedó sin un peso para tres presas, un acueducto, la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, la adecuación de las laterales de mi macroperiférico y la línea 4 del tren ligero, todos considerados como proyectos estratégicos para el estado. El gobierno estatal reconoció que para 2022 no hay partidas económicas para la línea 4 del tren ligero ni para las obras complementarias de la presa El Zapotillo, como el acueducto a la presa de El Salto y la de Calderón. También quedó fuera del presupuesto la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, y tampoco fue considerado el proyecto de la adecuación de las laterales del periférico, que son parte del proyecto Mi Macro Periférico. Como lo hemos informado, la madrugada del domingo, con 273 votos a favor y 214 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. En él se contempla un gasto total de 7.08 billones de pesos, pero no se encontraron etiquetas para proyectos estratégicos de Jalisco. Y aunque la administración estatal aseguró que había un compromiso por parte del gobierno federal, apenas le aumentaron 10.1% las participaciones, que se distribuyen entre todos los estados, pero no representan ningún apoyo especial. Mediante un comunicado desde el Ejecutivo Estatal se destacó: esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra e instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija lo aprobado por los diputados y se destinen a Jalisco los recursos necesarios para realizar los proyectos a los que el presidente se ha comprometido públicamente. Estaremos atentos a la definición de los mecanismos de financiamiento que se plantean, exigiendo siempre un trato justo para Jalisco, advierten. Además de las presas y proyectos de movilidad, tampoco hay fondos para conservación de infraestructura carretera para Jalisco. Esto a pesar de que el presupuesto total en 2022 para ese rubro será de 8.600 millones de pesos. A nivel nacional se tienen 4.533 millones de pesos para la conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Pero tampoco aquí hay un peso para Jalisco. Para el Tren Maya hay 63.231 millones de pesos, para el Interurbano de Toluca 7.000 millones de pesos y para el Transísmico otros 10.000 millones de pesos. Pero para el Tren Ligero en la línea 4 de Guadalajara a Tlajomulco no hay ni un solo peso. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Más información estatal: regresan las vacunas contra tuberculosis para niños de Jalisco. Hay vacunas contra la tuberculosis meningea en algunos centros de salud. Esta se aplica a los recién nacidos, así lo informó la Secretaría de Salud Jalisco.
La Secretaría de Salud Jalisco llama a la población mayor de 18 años que por alguna razón no se ha vacunado contra COVID-19 a que se registre y obtenga su cita. Contra la tuberculosis meningea, BCG, en algunos centros de salud. Esta se aplica a los recién nacidos, informa la Secretaría de Salud Jalisco. Durante 2 años, este biológico no llegó al estado por parte de la Federación. Sin embargo, recientemente se recibió un lote importante y ya se están vacunando a los bebés que, aunque ya no sean recién nacidos, pueden recibir el biológico, explica la coordinadora de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Marilena Pajarito Melchor, quien añadió que el frasco viene con 10 dosis, por lo que se debe tener a los 10 infantes al momento de abrirlo.
Ahorita todavía hay disponible. Solo hay una parte que aclarar muy importante, y que el frasco de BCG no se abre todos los días. Sí tenemos que tener a los 10 niños ya en el momento para abrir el frasco, ya que si no se aplican las vacunas, las dosis pues que trae el frasco tendrían que ser desechadas. De esta manera es que solo hay, aproximadamente depende de la unidad de salud si es mucha su población o menos, uno o dos días a la semana que se abre el frasco. Entonces sí pedimos como esta comprensión.
En 2020, en Jalisco se presentaron 32 casos de meningitis tuberculosa, mientras que en 2019 fueron 49. La vacuna de BCG es la única que existe contra la tuberculosis, una enfermedad que cada año mata en el mundo a más de 1.4 millones de personas. La tuberculosis ha causado más muertes que ninguna otra enfermedad infecciosa a lo largo de la historia, y se estima que en los últimos dos siglos ha costado la vida a más de 1.000 millones de personas. En cuanto a la campaña de vacunación de niños de 1 a 4 años que requieran refuerzo contra el sarampión y rubiola, todavía hay vacunas en algunos centros de salud. La funcionaria afirma que la campaña alcanzó 95% de los niños objetivo para ser vacunados contra estas enfermedades. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes agradecer el favor de su atención y también comentarle en redes sociales y en diversos medios a nivel nacional está surgiendo información en torno proporcionada por la Secretaría de Seguridad del Estado en torno a la presunta detención, reaprehensión de la esposa del líder del cártel Nueva Generación en Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, a la esposa del líder de este cártel, a Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. En diversos medios de comunicación a nivel nacional ya está circulando esta información. Esto ocurrido en la ciudad de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos mantendremos al pendiente de esta información y a través de nuestras redes sociales en Señal Informativa, en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno y en las redes sociales de Canal 44 también podrá seguir esta información. Por lo pronto agradecemos el favor de su atención esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Por lo pronto, pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.